tiempo ahora para pedagogía correctiva. Vamos a hablar del consumo de drogas. ¿Qué puede hacer la educación? Un tema que nos propone la profesora Pilar Ibáñez López, y para hablarnos de ello nos acompaña esta noche María Senra Varela. Primero vamos con unas breves orientaciones para los alumnos de quinto curso, que dentro de pocas semanas tienen que realizar esa prueba presencial. Profesora Ibáñez, cuando quiera.
Buenas noches. En primer lugar, deseo saludarles a ustedes y deseo transmitirles pues un mensaje positivo. Ustedes ya han estudiado a lo largo del curso y están en los últimos momentos que deben hacer una compilación de la materia. Pero yo les aconsejaría, para los que no lo han hecho, que visiten a su profesor tutor. Ellos les van a dar, los profesores tutores, unas orientaciones sobre cómo enfocar la asignatura para obtener éxito en los exámenes. Por otra parte, cuando ustedes reciben la hoja de examen, allí se les marcan unos criterios que ya lo han conocido o que ya conocen a lo largo del curso, como son el nivel de dominio y precisión conceptual, la claridad expositiva y la adecuación de las respuestas a las preguntas. Bueno, pues mucho ánimo y realicen ustedes buenos exámenes. Un saludo.
Gracias, profesora Pilar Ibáñez López. Y ahora sí vamos con nuestro tema, el consumo de drogas. ¿Qué puede hacer la educación? Para hablarnos de ello nos acompaña María Senra Varela. Es doctora en Ciencias de la Educación y trabaja en el campo de poblaciones especiales, como es el caso de los drogodependientes. Buenas noches, María.
Hola, buenas noches.
Si le parece, comenzamos por ver cuál es la situación actual del consumo de drogas en España.
El consumo de drogas en la actualidad tiene unas características nuevas y desconocidas hasta ahora. Es un auténtico problema humano a escala mundial que afecta por igual a todas las clases sociales sin distinción de sexo ni edad. En diferentes investigaciones se han encontrado ya consumidores de 11 años y de ambos sexos por igual. España es uno de los países de mayor consumo de drogas y de mayor número de drogodependientes de cualquier tipo en la Unión Europea. Es un hábito de tal magnitud que en nuestros días no se puede hablar siquiera de patrones de consumo. En él están implicados factores como la cultura, la subcultura, la pobreza, la vivienda, las oportunidades laborales, etc. Y factores psicosociales que condicionan el comportamiento del individuo de tal forma que, para entender por qué un individuo llega a convertirse en drogodependiente, debemos comprender sus motivaciones concretas. Ya que en principio las drogas responden a unas necesidades humanas y cuando quedan satisfechas estas necesidades, teóricamente desaparecerá su consumo. En este crecimiento galopante del consumo, además de los factores personales, influyen varios factores que podemos atribuir a nuestra sociedad de hoy, como por ejemplo la producción industrial de drogas más concentradas y a menor precio, las drogas de diseño, la facilidad de transporte facilitando su accesibilidad, la publicidad de las drogas legales e institucionalizadas, la rápida difusión a través de los medios de comunicación, etcétera.
Y María, ¿cuáles son los motivos por los que los jóvenes buscan la droga por primera vez?
El drogarse se ha convertido en una técnica habitual y rutinaria en amplios estratos de la sociedad y no exclusivamente de jóvenes o de poblaciones marginales. Por ello, es necesario aproximarse al mundo del drogadicto para comprender lo que hay en su mente, sus desesperanzas, sus anhelos y sus frustraciones, para buscar vías nuevas de posibilidades que pongan fin a esta escalada. En una investigación que hemos realizado con drogodependientes de diferentes medios ecológicos, subvencionada y respaldada por el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, obtuvimos unos datos muy significativos a este respecto. Los motivos fundamentales que les llevan a la droga son la curiosidad y el ansia de tener una experiencia nueva. Y la mayoría de los drogodependientes que hemos estudiado manifiesta que el primer consumo les satisfizo. Generalmente en estos sentimientos de curiosidad y de ansia de aventuras influye mucho el grupo de amigos, donde se suele hablar del tema y a veces se plantea incluso como un reto entre los miembros del grupo. De hecho, la mayoría de los drogodependientes se han iniciado en el grupo de amigos, aunque luego, cuando ya son drogodependientes, manifiestan que no tienen amigos.
María, hace unos meses nos habló en otro espacio de pedagogía correctiva del consumo de alcohol entre los jóvenes. En este momento, ¿nos podría decir cuál es la droga que más se consume?
Bueno, en primer lugar, es necesario precisar el concepto de droga según la Organización Mundial de la Salud. Es toda sustancia que, introducida en el organismo vivo, puede modificar una o más de sus funciones. Y hay que tener en cuenta que el drogodependiente es policonsumidor y elige el tipo de droga según la necesidad de modificar su estado de ánimo en un momento determinado y también según las posibilidades económicas y las facilidades del mercado. Sin tener en cuenta el alcohol, ya que está considerado una droga blanda, el cannabis sigue siendo la droga preferida desde hace muchos años, sobre todo para el inicio, y lo sigue siendo en las poblaciones especiales que hemos estudiado, de la que formaban parte individuos en la cárcel, hospitalizados o viviendo en comuna. Sin embargo, en la población general, los hábitos han cambiado. Las drogas de diseño son en la actualidad las más consumidas porque facilitan precisamente ese consumo a la carta, antes mencionado, según se pretenda modificar el estado de ánimo.
Es cierto que, aunque no sea más que a través de los medios de comunicación, los jóvenes tienen información sobre los riesgos que conlleva el consumo de drogas y también a través de los programas educativos en sus propios centros. Pero, ¿cuál es el motivo que les impulsa a los drogodependientes a seguir consumiendo aún conociendo los riesgos, María?
Bueno, según nuestros datos, la mayoría siguen consumiendo droga porque les gusta y les ayuda a evadirse de la realidad. Solo un porcentaje discreto admite que consumen droga porque la necesitan, es decir, admiten su condición de drogodependientes. Y respecto a conocer los riesgos, pues solo una minoría manifiesta que tenían información sobre las drogas antes de consumirlas la primera vez. Conocían fundamentalmente sus efectos y muy poco de las consecuencias. Esa información la recibieron sobre todo de sus amigos, lo que nos da una idea de la calidad y de la fiabilidad de la información, por lo que cabe deducir que estaban totalmente indefensos ante los riesgos.
Y si el drogodependiente consume porque le gusta o para evadirse de la realidad, ¿es que no tiene otros intereses ni otras perspectivas de futuro el joven de hoy, profesora?
La mayoría de los drogodependientes tienen muy pocos intereses aparte de la droga. Y en las poblaciones especiales que hemos estudiado, pues la mayoría manifiesta que solo quieren encontrar un trabajo, concretamente el grupo de los de la cárcel. Y del grupo que están hospitalizados dicen que solo quieren seguir viviendo. Pero, lógicamente, estos datos no son extrapolables a la población general de drogodependientes. Las poblaciones especiales que hemos estudiado, pues por lo general ven el futuro muy difícil y son conscientes de su realidad. Por eso la mayoría manifiestan que le dirían a otros jóvenes que no la probaran o, en todo caso, que primero se informen bien y luego decidan.
Bueno, ¿y qué alternativas puede ofrecer la sociedad ante este grave problema que afecta a unas poblaciones especiales, pero que es evidente que se extiende a otros ámbitos de nuestra sociedad?
La única alternativa viable es la prevención. Las medidas judiciales, policiales, sanitarias, etcétera, no han erradicado ni frenado el problema. Y la educación se ha constituido en la esperanza de la sociedad como la medida preventiva más importante. Y parece obvia la necesidad de que se aborde con amplitud de miras para que llegue a tiempo a cada miembro de nuestra población escolar. El proceso educativo en el marco institucional debe comprender la educación sanitaria y la educación de actitudes y valores que proporcionen al escolar desde edades tempranas los conocimientos necesarios sobre las drogas y modelen las actitudes adecuadas para conformar y controlar responsablemente su conducta manifiesta. La Organización Mundial de la Salud, ya en el año 1975, aconsejaba que los métodos preventivos para que sean eficaces deben apoyarse en una reglamentación legal que restrinja las posibilidades de conseguir la droga y adoptar además las adecuadas medidas educativas y medidas sociales dirigidas a los grupos de riesgo. De acuerdo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud, los programas preventivos deben adaptarse a la estructura y a las características del entorno ecológico y en ellos deben estar implicadas todas las instituciones sociales, tanto la familia como la escuela, los medios de comunicación, las instituciones religiosas, etcétera. Es decir, todos aquellos elementos que están en interacción dentro del sistema y que se traducen en variables personales, de conducta y también variables de situación. Según la teoría del desarrollo social de Hawkins, los niños aprenden pautas de comportamiento que pueden ser prosociales o antisociales a través de las influencias que reciben dentro de la familia o en la escuela. desarrollando lazos entre el individuo y la unidad de socialización que tienen el poder de modelar el comportamiento inhibiendo conductas incorrectas mediante el anclaje del individuo para actuar de acuerdo a las normas y valores de la unidad de socialización. De ahí la gran importancia de los factores sociales en la prevención.
De acuerdo con estas premisas, con esto que nos acaba de decir, y pensando en nuestros estudiantes de pedagogía correctiva, que dentro de muy pocos meses concluirán su licenciatura y pueden encontrar, precisamente trabajando con estas poblaciones especiales, su salida profesional. Profesora Senra Varela, ¿cuáles serían los objetivos para elaborar un programa preventivo?
La elaboración de un programa preventivo debe partir de las directrices enunciadas por la Organización Mundial de la Salud en su informe técnico número 460. En primer lugar, estudiar el problema analizando las necesidades y los problemas asociados al consumo de drogas en un marco social concreto. En segundo lugar, elaborar un programa adecuado a los destinatarios concretos e incardinarlo en el proyecto curricular de centro. En tercer lugar, planificar previamente la evaluación, adoptando la flexibilidad necesaria que posibilite las modificaciones necesarias del programa en un momento determinado. Sobre estas directrices, es obvio que los objetivos deben ser específicos para el marco concreto de aplicación, pero se pueden englobar en varios objetivos generales: dar respuesta a las necesidades y demandas actuales de prevención, facilitar y fortalecer la formación de actitudes que contribuyan al desarrollo de una conducta positiva y responsable, desarrollar una propuesta didáctica vinculada a la dinámica educativa del centro. Los contenidos del programa abarcarán los diferentes grupos del entorno social y se programarán específicamente para cada uno de ellos. Debe haber contenidos específicos para los padres, centrados fundamentalmente en la información. Contenidos para el entorno ecológico, dirigidos a concienciar del problema para dificultar la distribución de drogas. Facilitar a los jóvenes recursos e iniciativas recreativas, facilitarles apoyo e información tanto laboral como profesional. Y contenidos para profesores y tutores, dotándoles de los conocimientos necesarios para conocer las sustancias adictivas y sus efectos, para detectar los primeros síntomas de consumo y tomar las medidas necesarias para prevenir el problema, para observar el medio del alumno y la dinámica de clase y para incorporar el tema a otras áreas de experiencia. Los contenidos para los escolares deben versar fundamentalmente sobre conocimientos sobre drogas y sus efectos, conocimientos sobre la salud, actitudes a adoptar ante personas o ambientes donde se consume droga, autovaloración, esto muy importante, y ventajas del deporte y educación para el ocio y tiempo libre. En cuanto a las actividades, pues el diseño del programa preventivo debe abarcar una serie de actividades que desarrollen los contenidos antes mencionados y que tiendan a conseguir los objetivos del programa. Estas actividades son de diversa índole, pero deben ser programadas específicamente para un grupo concreto en su medio ecológico. Pueden ser actividades puramente preventivas, planificadas y dirigidas a promover actitudes de rechazo hacia las drogas, actividades educativas que promuevan las habilidades sociales y faciliten al alumno afrontar con éxito las presiones de su grupo y que aprendan a decir no. Actividades de ocio que faciliten una serie de alternativas para canalizar el tiempo libre hacia actividades gratificantes. En fin, es necesario tener muy presente que el problema de la droga afecta a todos los estratos sociales y, por tanto, concierne a todos su prevención, y en ello estamos todos implicados.
Pues hasta aquí ha llegado hoy este tiempo dedicado a pedagogía correctiva, en el que les hemos hablado de qué puede hacer la educación ante el consumo de drogas, sobre todo en el caso de la prevención, para que los más jóvenes no se introduzcan en este complejo y difícil mundo de la droga. Nos ha hablado de este problema la profesora María Senra Varela, doctora en Ciencias de la Educación, que trabaja en el campo de las poblaciones especiales, como es el caso de los drogodependientes. Gracias, María. Buenas noches.
Buenas noches.